Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, en modalidad virtual y con el apoyo de su emisora Republicana Radio, les dan la bienvenida a su programa Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del servicio como elemento estratégico. Recuerden que este espacio pues habla acerca de las finanzas, de los emprendimientos, de cómo manejar la economía, entre muchos otros temas de interés. Así que sean bienvenidos. Le damos la bienvenida al profesor Ricardo Bernal Romero, profesional en mercadeo estratégico, y quien hoy nos estará ayudando a hablar acerca de esto, del servicio como elemento estratégico. Él, además de ser docente de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, pues es especialista en gerencia de mercadeo y negocios internacionales, magíster en administración de empresas, MBA, énfasis en innovación, empresario y consultor. Profesor, bienvenido a Mundo Sin Fronteras y gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo?
Arley, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio académico interesante y de todo punto de vista muy productivo para mí. Gracias.
Bueno, entremos en materia, profe, y hablemos acerca del tema del día, que es el servicio como elemento estratégico. Iniciemos con un pequeño contexto sobre lo que vamos a ver hoy en este espacio de Mundo Sin Fronteras.
Claro que sí, Rey. Pues en términos generales, el tema que quiero tocar hoy es un tema que de pronto puede generar muchas confusiones o estar generando muchas confusiones en no solamente en la academia, sino también en el sector empresarial. Muchas veces se habla del servicio como un elemento muy de decoración, muy accesorio, pero no se le da la profundidad y tampoco a veces el análisis y la importancia que tiene en los procesos empresariales. Entonces la idea hoy es poder efectivamente llegar a esa profundidad y poder entender un poco mejor qué es el servicio y cómo poderlo utilizar como una de las herramientas hoy en día más importantes para poder tener éxitos comerciales, desarrollos empresariales y sobre todo para poder tener demandas de los clientes, ventas y digamos que procesos de fortalecimiento y desarrollo empresarial.
Muy bien, profe, perfecto. Bueno, pues empecemos contándole a quienes se van conectando a este espacio de Mundo Sin Fronteras, ¿qué es el servicio? Cuando decimos la palabra servicio, ¿a qué hacemos referencia?
Sí, efectivamente el tema de servicio, como decía anteriormente, puede ser muy confundido. A veces algunas personas lo llevan al tema del servicio al cliente, hemos escuchado ese concepto. Algunos lo llevan al tema de atención comercial, pero cuando uno habla específicamente de servicio, está hablando de un elemento estructural que en términos generales está enfocado en la capacidad que tiene una empresa de satisfacer a un mercado o a la demanda de unos clientes. Es decir, cuando uno habla de servicio no está hablando solamente de las interacciones que se dan presencialmente o que se dan face to face con las personas, sino de todo aquello que las empresas hacen, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, para poder efectivamente responder a un mercado. En ese sentido, por ejemplo, un tema de servicio de cliente puede ser la calidez con que una persona atiende en un restaurante, pero también puede ser la logística y la tecnología que se necesita para poder tener capacidad de respuesta y entregar, por ejemplo, productos rápidamente al otro lado del mundo. Todo eso efectivamente es servicio, entonces en términos generales es un conjunto de procesos que permiten dar capacidad de respuesta a las empresas frente al mercado que atienden.
Bueno, por lo que vemos es un tema de mucha importancia, ¿no? Para los empresarios, los emprendedores, para las empresas en general. Es algo que a lo que hay que prestarle mucha atención.
Totalmente, porque finalmente muchas empresas hoy en día fabrican productos y no es suficiente fabricar productos, no es suficiente inclusive tener muy buenos productos. Eso en un momento determinado puede verse afectado simplemente por una factura o por un pedido que llegó tarde, una factura que llegó incompleta o un beneficio que se le prometió a un cliente y no le llegó, por un incumplimiento en una hora de cita. En fin, hay muchos elementos que pueden afectar efectivamente la demanda de productos y servicios. En un restaurante, cuando alguien llega, Normalmente en algunas culturas ver la mesa desordenada puede ser una percepción negativa porque se puede pensar que no estaban preparados, que no está organizado, y hay muchas personas que tienen algunos TOC, algunos, digamos, elementos psicológicos que hacen que el solo ver una mesa desarreglada ya genere una percepción negativa y no quiera estar en ese restaurante, o el que llega y tiene que hacer fila, o el que tiene que efectivamente, por ejemplo, discutir o solicitar de manera un poco fuerte que se le respeten sus derechos, que se le respete lo que se le prometió. Entonces todo eso ya genera unos inconvenientes que están involucrados dentro de lo que es una estrategia de servicio, y a pesar de que el producto sea muy bueno, de que la oferta de valor que se le quiere entregar a un consumidor o a un cliente sea muy buena, pues definitivamente eso acaba con todas las posibilidades comerciales que se tienen con ese cliente.
Bueno, muy bien, para que quienes se van conectando pues tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en estas épocas en donde, hablando de los servicios que se brindan, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Cuando uno sale de viaje, en estas épocas en donde la gente viaja mucho y para en algunos restaurantes, pues es bueno tener en cuenta estos aspectos relacionados con el servicio. Este tema del servicio, digamos, usted, profe, nos pone un ejemplo, ¿no? Recuerde, profe, que acá en la camarita lo están viendo, acá en esta camarita.
Okay.
Usted nos pone un ejemplo, ¿no? Relacionado con el, por ejemplo, un restaurante, una mesa que está desorganizada para entrar a una panadería, una tienda, un restaurante. Pero aplica ese tema del servicio también para otras empresas, aplica para cualquier tipo de empresas, o para qué empresas, no sé si podemos poner más ejemplos.
Sí, claro, aplica para absolutamente todos los sectores de la economía, aplica para todas las industrias, aplica para negocios pequeños, medianos, grandes, aplica para inclusive puestos, digamos, comerciales muy informales, como lo que conocemos como comercio informal, hasta una gran multinacional, centros comerciales. Es decir, este es un elemento que aplica absolutamente para todas las empresas que tienen efectivamente relaciones mercantiles y que dependen de clientes, independientemente de que se haga de una u otra manera, de que el proceso sea industrial, de que sea masivo, de que sean productos, de que sean inclusive servicios también, porque esto aplica para empresas de servicios. No todas las empresas efectivamente son solamente de productos físicos, sino también de servicios, pero independientemente del sector, de la economía, del modelo de negocio, el tema de la estrategia de servicios está enfocada para poder apoyar y aportarle al valor agregado que hoy en día se tiene en cualquier tipo de empresa. Si, para poner más ejemplos, si hay una empresa que está haciendo unos repartos de mercancía, y esos repartos de mercancía en un momento determinado tienen una garantía de 30 minutos, que además los hay en el mercado, donde si se incumple con la promesa de valor de entregar en 30 minutos o en 40 minutos, es en una hora gratis. Inclusive le puede salir gratis el pedido.
El domicilio,
por ejemplo, pues efectivamente va a afectar la percepción positiva del cliente, porque el cliente hace un pedido pensando en que le va a llegar rápido, porque su necesidad es que le llegue rápido.
No es que le salga gratis.
Exacto, no necesariamente que le salga gratis, claro. Pero efectivamente sí que le llegue rápido. Y entonces, cuando efectivamente se ve que eso no se da, pues inmediatamente el cliente empieza a aprovechar esa promesa de valor que tenía y a tratar de exigirla. Y obviamente, en un momento determinado, si la empresa ha dado, o ha generado, o ha diseñado una estrategia de devolución del valor o de entrega gratis, pues digamos que eso se vuelve un problema también, porque finalmente se vuelve una insatisfacción del cliente, que puede terminar en una pérdida en una venta o en unos costos adicionales que no se tienen previstos y que en un momento determinado afectan la rentabilidad de las organizaciones. Entonces ahí hay otro ejemplo claro de lo que efectivamente puede pasar ya en una empresa de productos físicos. Un cliente que pide que es un distribuidor y que le pide a una empresa, y que por ejemplo sus productos son importantes tenerlos en las mañanas para poder venderlos en la hora del mediodía o la tarde, y el producto o el camión no llega a la hora que efectivamente lo requiere, eso puede generar efectivamente que el cliente ya no quiera comprar, o que ya no pueda atender o recibirlo, o que le haya comprado a otro y ya se pierde la venta. Entonces, digamos que son innumerables los ejemplos que uno puede en un momento determinado tener en cuenta, y pasa constantemente, como cuando uno lo llaman de un call center y es el banco y lo ponen a escuchar música y uno ya no quiere escuchar la música, o el IBR, es decir, el audio respuesta, le pide inicialmente que uno digite la cédula, y cuando ya lo pasan a un asesor después de un tiempo, ese asesor vuelve y le pide la cédula. Entonces va generando situaciones que son incómodas para el cliente, y entonces lo que se hace es que, en lugar de generar una experiencia positiva de ese proceso, así sea un proceso complejo como pagar, como negociar o algo, se vuelve una experiencia muy negativa, y eso afecta la relación con los clientes, y de alguna manera de ahí en adelante se empieza, digamos, a permear y a quebrar esa posibilidad de tener un cliente contento, un cliente frecuente, que cada día compre con alegría, que compre cada día más. Y eso afecta las cifras y los resultados de cualquier empresa. A veces uno llega a un banco, y eso nos pasa a muchos, vamos a un banco. Hoy en día el sector financiero ha ido mejorando este tema, pero hace un tiempo y todavía se ve que uno llega y hay una fila, y en esa fila ve que hay varias entradas, y uno no sabe si uno entra a la de titulares o si uno entra a la de clientes VIP, o si se entra por los clientes de tercera edad, o si entra por los clientes normales. Uno no sabe, o sea, hay falta de información, y eso es falta de servicio. Y en un momento determinado uno ve que hay 5 cajeros, dice cajero 1, cajera 2, cajero 3, 4 y 5, pero solamente ve uno atendiendo. Entonces la gente se queja, entonces, ¿por qué no nos están atendiendo los 4 o los 5 cajeros? Entonces todo ese tipo de cosas hace que uno efectivamente vea en la cotidianidad del mundo una cantidad de inconvenientes de servicio que se pueden volver una gran oportunidad para mejorar, pero que definitivamente hoy en día pueden afectar mucho la relación comercial de largo plazo que las empresas quieren, y afectar obviamente los resultados, los ingresos, la rentabilidad y digamos que la sostenibilidad de una empresa, sobre todo hoy en día, en donde venimos de unas situaciones complejas, una pandemia, temas de inflación, temas de disminución del consumo. Todo eso hace que hoy en día tengamos que ser mucho más cuidadosos, porque no nos podemos dar el lujo de perder ni siquiera un cliente, porque ese cliente nos puede hacer falta en el corto, mediano o largo plazo.
Claro, de hecho, por ejemplo, el tema de, para poner otro ejemplo que no es necesariamente en una empresa o algo, una empresa ya constituida o un negocio de vender algún producto, este creo que es más bien un servicio, y es, por ejemplo, el tomar un transporte, ¿no? Un taxi, por ejemplo, en donde pues ya hay cierta como rencilla por parte de la gente hacia, digamos, los taxistas frente al tema del servicio, ¿no? De la calidad del servicio. Y a veces uno pues lo hace por necesidad, ¿no? Pero quisiera uno de pronto no tener que acudir a ese servicio, porque ya hay unas pésimas, digamos, experiencias, ¿no? Que o las ha vivido uno o alguien más le ha contado. En ese sentido, profe, y también ocurre mucho, por ejemplo, en grandes almacenes de cadena, ¿no? En donde uno compra algo porque lo necesita urgente, y ellos pues tienen su logística, y a veces pues no envían el producto que es, o no llega en el momento que es. Entonces vemos que este tema del servicio es muy importante, pero es muy descuidado, ¿no? Desde las empresas grandísimas que cuentan con miles de empleados y tienen ya toda una logística, se supone, organizada para cumplir con ese tema del servicio, hasta esa persona cuya empresa es ese taxi, ¿no? Y desafortunadamente, pues, de pronto no se implementa bien el tema del servicio. ¿Qué decirles, por ejemplo, a estas personas para de pronto tratar, no sé, de cambiar esa percepción que tienen de un mal servicio hacia sus clientes?
Sí, eso pasa, y ese ejemplo de los taxis, o por lo menos del transporte público, llamémoslo así, es también un ejemplo muy claro de qué es lo que pasa con el servicio. Las empresas hoy en día se preocupan mucho más a veces por los activos tangibles. Cuando yo hablo de activos tangibles, estoy hablando de la flota de camiones, de la maquinaria, de los edificios, de la infraestructura física que uno puede ver y tocar, y se preocupa porque piensa que eso es lo que vale. Y de unos años para acá, realmente eso ha ido perdiendo mucho valor, sobre todo hoy en día con las nuevas empresas que, entre comillas, están en la nube y que no tienen ningún tipo de infraestructura, o por lo menos no hay infraestructura visible muy grande que efectivamente uno diga, esto vale mucho dinero, hay que cuidarlo. No, entonces esos activos tangibles han ido perdiendo valor. Hoy en día se está pasando a valorar mucho más los activos intangibles. Cuando uno habla de un activo, está hablando, y para aquí, para los economistas, los administradores, para los de mercadeo, efectivamente, cuando uno habla de un activo, está hablando de algo que le permite generar riqueza, generar ingresos, y se piensa que solamente las máquinas, las materias primas le permiten a uno hacerlo. No, los activos intangibles hoy en día son fundamentales, porque una persona puede querer comprar más simplemente por una experiencia agradable que tuvo en un punto, en un sitio, en un restaurante, en una empresa, un contacto con un vendedor, con una vendedora, una llamada telefónica, en fin, eso se vuelve un activo intangible, y eso puede generar más ventas que cualquier otra máquina o activo tangible que efectivamente se pueda dar. Y eso es lo que ha pasado con los sistemas de transporte en muchas partes del mundo. Aquí en Colombia pues todavía sigue siendo un tema que no está legalizado, pero el tema de las plataformas definitivamente revolucionó completamente el transporte público, pues porque estábamos acostumbrados a una especie de monopolio, porque podemos decir que el taxi era un monopolio, nadie más competía el taxi, y desafortunadamente las bases estratégicas de servicios sobre las que estaban montados los taxis no eran sólidas, eran personas, o son personas algunas veces que de pronto no tienen esa visión de poder servir, esa visión empresarial de hacer crecer su negocio, de servir a los demás, y entonces se dedicaban simplemente a hacer procesos de movilización muy convenientes, es a dónde me sirve, a qué hora me sirve, a qué lugar me sirve.
Y sigue pasando.
Y sigue pasando.
A pesar de que ya hay esas plataformas que lo recogen a uno donde uno quiere y lo dejen donde uno quiere, de pronto las tarifas a veces son más flexibles.
Total.
De pronto más rápido, pero increíble, ¿no? Como a pesar de que se les está mostrando cómo solucionar, digamos, esos errores de servicio, siguen ocurriendo.
Total, porque definitivamente no hay una cultura todavía creada sobre el tema, y uno podría hacer una investigación a ver quiénes son los que están cambiando frente al tema, y muy seguramente ahí va a salir información interesante de pronto de nuevas generaciones que sí piensan en el tema, de pronto las generaciones un poco más antiguas no tanto, en fin. Entonces, ¿eso qué pasó? ¿Qué hizo? Pues que hizo que se creara una gran oportunidad, porque además el tema del taxi también se comenzó a prestar para temas criminales, ilegales. Entonces la gente, claramente, como tú decías, le tocaba tomar taxi, pero siempre con un nivel de prevención muy alto. Llegan las plataformas, llegan efectivamente en un mundo con unas generaciones muy enfocadas en los gadgets, es decir, la gente que le gusta la tecnología, en las aplicaciones, el celular, el internet, y se empieza a ver una diferencia impresionante, porque no es ni siquiera una diferencia, una brecha muy pequeña, no, es una brecha inmensa entre lo que es un taxi, el servicio de un taxista, de un taxi, a lo que es una plataforma, en donde me dicen quién es la persona que me va a recoger, qué calificación ha tenido en los últimos servicios, por dónde viene, cuánto me va a costar el servicio, toda la información para tener, digamos, la foto de quién es esa persona, el carro, la placa, por dónde viene, en cuántos minutos, me lleva de mi, me recoge en un sitio de salida y me deja en un destino. Es decir, una cantidad de variables que inmediatamente dése cuenta que ni siquiera, y no estamos hablando de una maquinaria, ¿sí? No estamos hablando de nada, estamos hablando simplemente de elementos que hacen que la percepción ya sea mucho más agradable y la gente las prefiera. Entre más ilegal sigue siendo el servicio, en el caso de Colombia y algunos países latinoamericanos, sigue siendo más preferida por las personas, porque de alguna manera se sienten más tranquilas, se sienten con mejor servicio, se sienten más seguras, y eso se vuelve un activo. Tanto así que hoy en día hay una gran cantidad de personas que trabajaban en los taxis amarillos que conocíamos normalmente, que ahora se pasaron a otras plataformas, y muchas personas que invirtieron en vehículos para ponerlos a trabajar y crear, entre comillas, una empresa o un negocio con varios carros, efectivamente enfocados solamente en las plataformas. Ahí hay una diferencia y una, digamos, un ejemplo muy claro de cómo el servicio se vuelve un activo tan intangible que genera ingresos y que ayuda a que efectivamente las personas tengan una mejor experiencia. Usted le pregunta a Uber y Uber no es dueño de ningún carro, pero trabaja con los carros, sí,
que es lo que hoy en día se conoce como la economía colaborativa, en donde yo tengo una idea, presto una plataforma y otros prestan sus activos para poderlo, y todos ganamos. Es parte de lo que ha sido la revolución del tema de los servicios.
Bien, profe. ¿Cómo enfocar mi empresa o mi servicio? Que hemos hablado que el tema del servicio aplica para ambas. O sea, sea una empresa que venda un producto físico o que preste un servicio como de transporte o de logística o etcétera, ¿cómo la enfoco hacia un tema de le voy a poner buen servicio para hacer la diferenciación entre lo que es una empresa pues que vende algún producto o que presta algún servicio?
cómo la enfoco para que ese producto que vende o ese servicio que presta pues sea excelente frente al tema del servicio, la calidad del servicio que brinda esa empresa?
Sí, ese es un tema complejo porque es un tema de estrategia, es un tema que tienes que, primero que todo, surgir de la gerencia de una empresa. Es decir, eso no puede ser un tema que se le recomiende a los vendedores, eso no puede ser un tema que se le recomiende a las personas que de vez en cuando tienen contacto con los clientes, no, es un tema que debe venir desde la gerencia, desde la presidencia, desde la junta directiva de una empresa. Se tiene que devolver un elemento que arropa toda la empresa. Lo segundo es entender que los servicios también se fabrican. Es decir, nosotros venimos y de pronto muchos hemos escuchado durante muchos años la palabra producción. Entonces, cuando hablamos de producción, estamos hablando de fabricar bienes físicos, bienes tangibles, computador, unas llaves, un celular, un vehículo, una pantalla, una mesa, eso, zapatos, ropa, eso es un eso es un bien tangible y ese se produce, es decir, hay un proceso de producción. Pero los servicios también se fabrican, lo que pasa es que se fabrican de otra manera, y a eso se le llama servucción. Entonces, la fabricación de servicios se llama servucción, y ahí viene el segundo tema. La empresa debe aprender a fabricar servicios, y cuando hablo de la empresa, vuelvo y repito, estoy hablando desde una persona que tiene una pequeña venta informal hasta la gran multinacional o transnacional. Los servicios se fabrican. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que yo tengo que pensar con los productos físicos en materias primas, insumos, líneas de producción, maquinaria, horas hombre, costos indirectos de fabricación, todo eso, yo para fabricar servicios debo pensar en procesos, procedimientos, decálogos, porque me ayudan a poder saber cómo se hacen esas experiencias agradables. Cuando uno va a un crepes, voy a dar un ejemplo para dar, no, qué pena la cuña, pero si uno va a un restaurante donde se siente bien atendido, eso no es por el azar, no es porque la persona es buena gente, no, es porque hay unos procesos detrás de esos que están definidos, hay unos protocolos, y eso hace que efectivamente la experiencia de servicio sea muy, muy agradable. Entonces, eso es lo segundo, entender que hay que fabricar los servicios con procesos, procedimientos, protocolos, eso es un tema. Hay un tercer tema, y es que hay que crearle la cultura a la gente de servir. Los seres humanos tenemos que entender que venimos a este mundo, dentro de muchas cosas, a servir a los demás, a servir a otros. Y cuando uno tiene esa capacidad de servir, inmediatamente la cultura de servicio y los procesos para fabricación de servicios pueden surgir de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, porque es un elemento que no le duele a nadie, es algo que todos queremos hacer. Entonces, cuando efectivamente se logra eso, efectivamente los procesos y los procedimientos van a ser mejores. Y lo otro es poder entender cuáles son esos contactos importantes que tiene nuestro cliente con nuestra actividad. Me explico. Una persona o un cliente no entra en contacto con la empresa solamente cuando le llega el producto o cuando va el vendedor, no. Cuando le llega la factura, cuando lo llaman a pedirle, cuando le llaman a cobrarle, cuando le entregan el pedido, inclusive cuando escucha alguna comunicación o publicidad de la empresa. Todos esos momentos son momentos de contacto. Entonces, la empresa debe empezar a diseñar un ciclo de vida de contactos con los clientes para empezar a mirar en cada uno de esos contactos qué es lo que le hace bien o lo haría sentir mucho mejor. Y en ese momento empieza un proceso de desarrollo de acciones, de actividades, de protocolos para cada uno de esos momentos que le permiten a uno empezar a generar y a crear mejores experiencias. Por ejemplo, hace un rato decía que llega uno a un restaurante y todavía encuentra el mantel corrido, los platos con los desechos de las personas que se sentaron antes. Entonces, eso no debe volver a pasar. ¿Cómo se hace? Porque si eso es una experiencia importante de contacto con el cliente, debe haber un proceso, un procedimiento al interior del restaurante que permita que cada vez que sale una persona, de manera inmediata y rápida, se pueda ir retirando los platos, los desechos, los sobrados, y que efectivamente la mesa quede lo más rápidamente posible lista para atender a otra persona como si fuera la primera que fuera a atender. Ahí detrás de eso hay protocolos, los procesos, todo lo que efectivamente acabo de decir. Entonces, digamos que esos son los elementos fundamentales inicialmente para poder empezar a transformar y llevar las empresas hacia una cultura de servicio y hacia un proceso estratégico de servicio que le ayude a su desarrollo empresarial.
para que claramente pues todo funcione muchísimo mejor, muchísimo más rápido, muchísimo más ágil, y lo más importante, no se pierdan clientes u oportunidades de negocio. Profe, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este Mundo Sin Fronteras, hablando acerca del servicio como elemento estratégico para hacer crecer nuestras empresas, nuestros emprendimientos, negocios, organizaciones, entre otros. Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, puedes estudiar con nosotros Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial o en modalidad virtual. Si lo haces en modalidad virtual, podrás terminar tu carrera en tan solo 2 años. Escríbenos ya mismo al WhatsApp 321-301-7208 o ingresa a nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Conoce nuestros planes de estudio, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana tiene 9 carreras profesionales y 19 especializaciones, y para este nuevo semestre puedes ahorrar de más del 40% en el valor de tu matrícula. Así como lo oyes, ahórrate más del 40% del valor de tu matrícula. Ingresa a www.urepublicana.edu.co y conoce cómo hacerlo, o agenda tu cita virtual para conocer más acerca de lo que se viene para este nuevo semestre con nuestros programas de pregrado y de posgrado, escaneando el código QR que ves en pantalla. Recuerda, más información en www.urepublicana.edu.co. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Síguenos en todas las redes sociales y conoce las novedades que la Corporación Universitaria Republicana tiene para ti. Y continuamos con la segunda parte de este Mundo Sin Fronteras, hoy hablando acerca del servicio como elemento estratégico con el profesor Ricardo Bernal, quien es profesional en mercadeo estratégico, especialista en gerencia de mercadeo y negocios internacionales, magíster en administración de empresas, y también pues consultor, ¿no?, entre muchas otras actividades que realiza nuestro invitado especial para el día de hoy. Profe, bueno, continuemos entonces con este tema del servicio bien interesante, y noto, profe, que muchas de las pequeñas o grandes cosas, pero hablemos de las cosas pequeñas o rápidas que podría hacer una organización para mejorar en el servicio, se pueden hacer rápido, ¿no? Son más de estrategia, de mirar, son más cosas que no requieren como de mucha infraestructura, sino más bien como de ponerse un de ponerle como lógica, ¿no?, a la cosa, y mirar y ponerse como en los zapatos del cliente para mirar qué es lo más beneficioso para el cliente.
Esos son los beneficios de los servicios en comparación de las empresas de productos físicos, ¿no? Cuando uno va a constituir una empresa de productos físicos, pues digamos que normalmente se necesita cierta infraestructura, se necesita maquinaria, se necesitan inventarios, se necesita inclusive a veces personal calificado o no calificado. Entonces eso complejiza un poco, digamos, la institucionalización y la constitución de una empresa de productos físicos. En los servicios no pasa tanto. Es más, uno puede arrancar una empresa de servicios sin absolutamente nada. Si tú tienes un conocimiento sobre algo específico, sabes manejar redes sociales, Instagram, sabes publicar en Facebook, sabes sobre algún tema, pues tú rápidamente puedes empezar a crear un negocio de servicios, capacitar, consultar, enseñar. Y eso no requiere una mayor infraestructura más que lo que tú tienes en tu cabeza, tu experiencia y tu conocimiento. Y ahí empiezas a facturar, empiezas a generar ingresos por tu negocio. Y efectivamente eso hace que entonces uno tenga que casi que ponerle una lógica y un sentido común, como tú decías, perdón, simplemente para poder arrancar, porque son cosas de sentido común, son cosas que normalmente uno escucha que le molestan a las personas, y lo sencillo es tratar de que eso que le molesta, cambiarlo a algo que le guste a la gente. Entonces digamos que en ese sentido, cambiar y mejorar acciones son mucho más rápidas que crear un proceso, un procedimiento que finalmente va a ayudar, pero que se puede demorar un poco más en la construcción, en el pilotaje, en la puesta en marcha. una persona simplemente con el solo hecho de saber manejar sus emociones, por ejemplo, de calmarse, de tranquilizarse, de tener una sonrisa, de atender a una persona con un tono de voz cálido, puede lograr cosas impresionantemente buenas en la percepción de un cliente. Y eso perfectamente puede determinar una venta y puede determinar que esa persona que compró, compre más o vuelva a comprar o le cuente a otros que comprar en ese sitio o con esa persona se volvió un elemento agradable. Entonces, efectivamente, como tú dices, hay muchos procesos de construcción o de servucción, es decir, de fabricación de servicios que pueden ser un poco más complejos, pero hay otros que son definitivamente mucho más prácticos y fáciles. Yo estoy seguro que si uno va a hacer un reclamo a una empresa de telefonía celular, claramente en una empresa de telefonía celular que es una empresa de servicios y que es una empresa muy grande, pues hay elementos de servucción muy complejos, como por ejemplo los montajes de las infraestructuras, de las antenas para que funcionen, y eso es un tema técnico pesado y fuerte que necesita mucho, mucho tiempo y mucho trabajo técnico. Pero si uno va a solicitar, a hacer un reclamo o a solicitar efectivamente un servicio y hay una persona en el counter, una mujer o un caballero que lo atiende con empatía, que lo atiende con calidez, estoy seguro que a pesar inclusive de que no le resuelvan su problema, la persona sale con una actitud y con una tranquilidad que le permite no generar percepciones negativas, sino que por el contrario puede en un momento determinado motivarlo a que siga haciendo el proceso para solucionar su problema o que su solicitud se dé. Entonces, efectivamente, en el tema de los servicios existen muchas maneras de poder mejorar rápidamente. Algunas son más estructurales, algunas digamos que requieren mayor tiempo, pero hay muchas otras que en el día a día, que en el momento, que en la cotidianidad, efectivamente solucionan y pueden generar pueden generar soluciones a los inconvenientes y pueden evitar inconvenientes de percepción negativa hacia el mercado y hacia los clientes. Yo les doy un ejemplo claro así muy rápidamente. A veces cuando uno sale a ciudades un poco tan pesadas y hostiles como Bogotá, en donde el tráfico es pesado, donde casi que salir en un carro, en una bicicleta, en una motocicleta, es ir a una guerra en donde uno pelea por el espacio con el otro, hay cosas tan sencillas como que cuando uno va a salir a una calle, baja el vidrio, mira a la otra persona y en un momento determinado esa persona lo observa a uno y uno de una manera muy amable, muy cálida, le pide el favor y que le permita entrar a la fila o que le permita pasar. Estoy seguro que en el 90% de las ocasiones esa persona le va a dar la opción sin tener que pelear por la salida, por el espacio. Entonces es un tema porque finalmente somos seres humanos y los seres humanos vivimos de emociones. Somos psicobiosociales, es decir, dependemos de muchos elementos físicos, psicológicos, emocionales, inclusive elementos que están en el entorno. O sea, un día soleado puede ser fabuloso para alguien y un día lluvioso puede ser terrible para otro. Entonces, esos elementos hacen que en un momento determinado podamos tener actividades o acciones tácticas, es decir, de corto plazo en el momento, que pueden ayudarnos a tener una satisfacción de los clientes y poder generar mejores experiencias de compra.
Profe, ¿por qué, por ejemplo, ese ejemplo que usted ponía de las empresas de servicios celulares tienen tantos problemas y tantos inconvenientes con ese tema del servicio? Y siguen teniéndolos, o sea, a pesar de que es un tema del que se habla constantemente, es un tema que es de importancia, yo asumo que ellos deben tener sus procesos para tratar de mejorar, pero esto no ocurre. Y siguen teniendo los mismos problemas de servicio al cliente, los bancos lo siguen dejando a uno esperando, le siguen pidiendo nuevamente los documentos, las EPS, bueno, muchas empresas u organizaciones en donde uno siente que realmente el servicio es increíblemente malo. Y se habla del tema, y son empresas muy grandes, ¿no? Que asumo yo tienen recursos, y sigue ocurriendo. ¿Por qué sigue ocurriendo eso? ¿Qué les falta a esas organizaciones? ¿Contratar a qué tipo de profesionales, por ejemplo? ¿O qué solución se puede brindar?
Sí, hay unos elementos estructurales de muchas empresas que pueden ser, digamos, la causa de muchas de esas situaciones. Normalmente, las empresas a veces se enfocan mucho en la rentabilidad. Entonces, cuando se enfocan en la rentabilidad, en ganar dinero, se olvidan del servicio. Cuando uno llega a un banco, por ejemplo, o llega a un sitio donde lo atienden, o necesita la atención de una persona, físicamente, por ejemplo, de manera presencial, uno se encuentra con que podrían existir más personas para atender, y esa es la pregunta, y digamos es la queja de todas las personas, pero ¿por qué no contratan más? ¿O por qué no están los 5 cubículos ahí funcionando? Para dar un ejemplo. Y uno cuando habla con los empresarios dice, lo que pasa es que para este momento, para el tráfico, para la cantidad de gentes, no es rentable. Es decir, si yo pongo más personas, entonces voy a perder dinero. Y entonces ahí hay una respuesta, y es que a veces la rentabilidad de los negocios está por encima de la satisfacción de los clientes, ¿sí? Es un tema muy del capitalismo un poco, ¿no? Que busca es tratar de generar dinero, tratar de generar ingresos, tratar de ganar, hacer capital de la manera más fácil, práctica y sin necesidad de pronto de incurrir en tantos costos o en tantos gastos. Entonces, ese es un elemento que hoy en día pasa en muchas empresas, que efectivamente tratan de cuidar los costos, los presupuestos, para tratar de ser lo más rentables posible, y se olvidan del tema de servicio. Claramente, esos temas de servicio se dan de pronto por, en algunos casos, por insatisfacciones de los clientes, digamos, relevantes, importantes, pero también hay algunos clientes que buscan esos espacios para llevar situaciones que no son tan complejas y que no son tan complicadas. Hay de todo, ¿no? Porque eso también hay que entenderlo dentro del mercado. Entonces, a veces la gente se deja creer mucho también de lo que algunos dicen y empieza a correr, como llamamos nosotros, la voz de que efectivamente esto es un problema, y se vuelve una bola de nieve que genera un movimiento de masas hacia algunas cosas negativas. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que sí, efectivamente hay empresas hoy en día grandes que tienen muchos problemas de servicio y que los están tratando de mejorar. Yo creo que hoy en día hemos empezado a mejorar un poco el tema. Ya las empresas se preocupan más por el tema del servicio. De hecho, el Estatuto de Protección al Consumidor, que salió ya hace unos años, obliga a las empresas a tener ciertas características, ciertos procesos. Las empresas que tienen virtualidad los obligaron a tener ciertos procesos, y eso de alguna manera se está terminando de empapar bien para poder transformarse en servicios buenos a los clientes, pero pues obviamente sigue siendo y sigue estando todavía una gran cantidad de empresas enfocadas más en la rentabilidad que en el servicio. Además, porque hay culturas en el mundo que le dan una gran espera a la rentabilidad de las empresas. Por ejemplo, la japonesa, una empresa japonesa se funda, se constituye, y en los primeros 15 o 20 años no le sacan un solo dinero, no le sacan absolutamente nada de dinero, simplemente se dedican a hacerla crecer y mirar cómo la pueden mejorar en temas de servicios, en temas de procesos, en temas de productos, en temas de procedimientos, ¿sí? En las culturas latinas el tema es un poco diferente, porque aquí ustedes lo escuchan en la calle a veces, la gente dice, no, quiero montar un negocio para dejar de trabajar y dejar de tener un jefe, sí. Y entonces ya quieren ganar lo mismo que estaban ganando en la empresa, y quieren ganarlo en unos 2 o 3 meses, y si esa empresa no me da plata en 5 meses, entonces no es un negocio que nos sirve. Entonces el cortoplacismo hace que efectivamente no se le dé la importancia a primero consolidar la empresa en servir bien a la gente, en tener buenos procesos de servir, y se preocupa más por la rentabilidad. Entonces la rentabilidad, entre comillas, iría un poco en contra del servicio, sobre todo cuando se hace en el corto plazo, porque la idea es que si yo tengo un excelente servicio, yo en el corto, mediano y largo plazo realmente no voy a tener problemas de rentabilidad.
De hecho, hay empresas, profe, que están muy bien rankeadas, y las personas dicen, yo pago por ese servicio, no me importa pagar más, pero es un buen servicio, y hablan bien de la empresa o la organización, y digamos que esas empresas empiezan a tener un buen goodwill y se empiezan a volver un referente, ¿no?, para las empresas que de pronto lo están,
y se rentabilizan, o sea, en el largo plazo, que es como debe ser, no en el corto, sino en el largo plazo, se rentabilizan y efectivamente empiezan a generar ingresos y buen dinero gracias a su buen servicio. Pero eso hay que darle tiempo. Y desafortunadamente la cultura latina no es mucho de tiempos. Es del corto plazo, del para hoy, para mañana. No se planea mucho hacia el largo plazo. Y entonces eso hace que efectivamente todo vaya un poco en detrimento del servicio de los clientes y de los consumidores. También pasaba mucho cuando habían monopolios, ¿no? O cuando habían oligopolios. Es decir, cuando había una sola empresa que prestaba un servicio, o cuando había muy poquitas que prestaban el servicio. Entonces eso efectivamente dañaba el servicio, pero cuando ya empieza a haber una competencia importante, sí, amplia, claro. Pues las empresas empiezan a preocupar por ganar clientes, y la mejor manera de ganar clientes es con una buena estrategia de servicio. Entonces ahí hemos visto, hoy en día vemos empresas con muy buen servicio, pero también vemos unas empresas que no son tan buenas. Uno habla de algunas, yo no sé si aquí se puede hablar de algunas marcas o no, porque yo creo que mejor no tocarlas, pero sí hay algunas empresas, por ejemplo, de telefonía, perdón, sí, de televisión internacional, sí, que a la gente les encanta. ¿Por qué? Porque prestan un buen servicio, porque efectivamente, digamos, se nota, y a mí me ha pasado con un operador que yo tengo de televisión, que se nota la calidez con que se refieren al cliente, se nota el interés por servir y no por sacarle la plata del bolsillo. No sé si eso suena un poco fuerte, pero sí, es así. Sí, claro. Entonces, cuando uno siente eso, y fuera eso, la oferta de valor, el servicio es muy bueno, pues efectivamente...
paga uno con gusto.
Paga uno con gusto. Yo les doy mi experiencia. Esa empresa de ¿esa empresa de qué? De televisión. Me llamaba a mí, yo a veces viajo mucho por temas de trabajo y se me olvidan las fechas de pago, y entonces muy posiblemente cuando yo llegaba y me daba cuenta, ya se había pasado la fecha de pago y la empresa no me había cortado el servicio, como pasa con otras, que eso inmediatamente se le pasa a uno un día o menos, ya le cortan los servicios. Entonces, ¿esta empresa qué hacía? Esta empresa pasaban 1, 2, 5, 10, inclusive yo recuerdo que hasta más de 15, 20 días pasaba en que yo no había pagado, ella no me quitaba el servicio, y después se comunicaban conmigo y me decían lo siguiente: queremos efectivamente recordarle que su pago está pendiente, por favor, ¿cuándo lo puede hacer? Pero sin quitarme el servicio, es decir, sin agobiarme y sin casi que no manipularme ni amenazarme, sino simplemente, usted tiene su servicio, muy bien. Me pasó en alguna ocasión que inclusive ya me pasé mucho tiempo y me lo cortaron. Después de 20 días o 25 días, pues lo cortaron. Y cuando yo llegué un día de un viaje, quería ver televisión y no tenía televisión. Eran las 10 de la noche, 10 y media de la noche, que llegué al aeropuerto cansado. ¿Qué hice? Llamé a la empresa. Primero que todo, me contestaron de una manera rápida, ágil, que ese ya es un elemento de capacidad de respuesta de servicio.
Claro, y más a esa hora.
Sí, pues. A esa hora. Y la solución no fue como algunas otras empresas nos dicen: no, pues usted tiene que esperar el pago y después del pago 24 horas para que se le reactive el servicio en unas 2 o 3 días.
Primero pague y después reclame.
Exacto. No. Los mismos del call center, del contact center, me dijeron: ¿cuándo puede pagar usted? Y yo le dije: no, yo mañana pago a primera hora. Entonces hicieron un acuerdo, pero no un acuerdo obligándome a mí, sino dándome beneficios. Es decir, me dijeron lo siguiente: listo, don Ricardo, vamos a activarle en este momento el servicio nuevamente y hacemos ese acuerdo para que usted de mañana a pasado mañana lo esté pagando. Pero le vamos a activar una vez sin pagar. Claro, si usted en 2 días no paga, pues posiblemente le vamos a cortar otra vez. Sí. Pero miren la diferencia del tema. Una cosa es que me llamen a mí y me digan: se le cortó porque usted no ha pagado y solamente hasta cuando pague se le reactiva el servicio. Y otra cosa es que me digan: no se preocupe, queremos que usted disfrute nuestro servicio. Así que en este momento, 11 de la noche, vamos a activarle su servicio nuevamente y vamos a darle 2 días más para que lo pueda pagar. Claramente a mí al día siguiente, por pura pena y vergüenza, fui ahí y salí a pagar inmediatamente, claro, rápido. Pero eso no sale del azar. Eso es un proceso, un procedimiento, un protocolo que tienen las empresas para manejar ese tipo de situaciones. Y de situaciones.
Bien, ¿sí? Sí, claro.
Entonces,
que podrían adoptarlas muchas de las empresas.
Sí, pero por pensar en la rentabilidad y una cantidad de cosas, se olvidan de eso y efectivamente ahí digamos que pecan y se equivocan desde mi punto de vista. Claramente uno debe pagar sus servicios a tiempo, estoy de acuerdo, pero cuando a uno se le pasa...
Pero sí, claro, puede haber alguna situación extra.
Y no solamente no es que no quiera pagar, A mí se me olvidaba y yo tenía que viajar y se me cruzaban los cables y entonces me acordaba cuándo era la fecha, pero ellos nunca me castigaron por eso, nunca me dijeron es que usted debe, usted es un deudor, usted no paga. No, nunca me dijeron eso. Me dijeron, no se preocupe, queremos que siga disfrutando de estos servicios, se lo activamos y páguenos de mañana a pasado mañana y con todo gusto seguimos atendiéndolo. Eso es servicio, esos son protocolos, eso es capacidad de respuesta y eso sobre todo es querer servir, que es lo que les decía hace un rato.
Sí, claro.
No querer efectivamente ganar dinero.
Solo ganar, que sea un negocio más, ¿no? Y digamos que hay una frase muy, muy coloquial, muy usable y muy usada también y que cae muy bien a este programa y es que el que no nace para servir no sirve para vivir, ¿no?
Total.
Siento que esas empresas que no nacen para servir con el tiempo terminan muriendo, desapareciendo, tienden a desaparecer. De hecho, las nuevas generaciones son más exigentes en ese tema de que la empresa sea más humana, así tengan que pagar más.
Sí, no importa.
Frente a unas empresas que pues puede que no sean costosas, pero ese mal manejo frente a su público, sus clientes, y en este caso hablamos sus audiencias, pues no es el mejor y las van perdiendo, ¿no? Las van perdiendo al punto de que desaparecen. Hay empresas en Colombia muy grandes que han sido muy grandes o fueron muy grandes, muy importantes y hoy en día o están o son ya negocios muy pequeños o han desaparecido.
Sí, no, eso tarde o temprano el mercado les pasa factura, mucho más hoy en día en donde el mercado exige eso que tú dices, calidez humana, que yo sienta que me quieren servir, que me quieren ayudar, no que me quieren sacar la plata del bolsillo, que es otra cosa.
Sí, de hecho con el tema de las redes sociales y el de publicar sus experiencias, ¿no? En lugares, en cadenas de supermercados, en aerolíneas, en restaurantes, en lugares, fincas, paseos, bueno, casi que la gente está reportando su día a día cada minuto, cada segundo y está mostrando si las experiencias en todos esos lugares fueron positivas o negativas y pues obviamente todos esos lugares hay que ponerles un nombre y son empresas de servicios o empresas donde uno compra cosas.
Total, hoy la gente tiene, digamos el consumidor, el cliente tiene un poder de negociación muy fuerte porque él ya opina en las redes, dice lo que pasó, juzga, entonces los demás nos enteramos de qué está pasando, qué sucedió y eso ya crea un clima incómodo y eso quita clientes,
Claro.
Y puede servir para las dos cosas, puede servir para que alguien publique y diga algo muy bueno, como para que alguien diga, uy no, esto es terrible y efectivamente no le recomiendo volver allá y funciona.
Sí, de hecho, yo por ejemplo, profe, que no soy un nativo digital, cuando voy a hacer alguna compra de algún producto, de algún servicio, yo ya lo busco en internet, yo ya no me vengo hasta el centro a cotizar en 5 o 10 almacenes como se hacía anteriormente. Yo antes lo hacía, yo alcancé a hacer eso, ¿no? Que iba a comprar algo que era de pronto un electrodoméstico, por ejemplo, sí, hace unos 20 años. Entonces uno iba al almacén, cotizaba en 2, 3, 4 almacenes, a ver cuál era el mejor, preguntaba, miraba, hasta que bueno, lo que mejor le servía a uno por precio o por cómo lo trataron a uno, como por la explicación que le dieron del electrodoméstico, entonces uno se quedaba con ese buen servicio o se quedaba de pronto con el precio del producto, bueno, etcétera. Hoy en día ya no, o al menos yo ya no hago eso. Yo pues googleo, ¿no?
Uh-huh.
Y miro el producto y a partir de ese producto que necesito y que encuentro, empiezo a mirar las observaciones, las recomendaciones, los comentarios que han dejado frente a si ese producto funciona, si el vendedor cumplió con la entrega y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto creo que le permite al consumidor, como usted lo decía, pues escoger, tener más de dónde echar mano, aprovechando más el tiempo, y siento que es algo que las empresas, muchas organizaciones, tanto de cosas físicas, de ventas o de servicios, todavía no ven como la importancia, todavía no están metidas en ese mundo.
Sí, no, y además porque también es una estrategia importante porque en la medida de que yo puedo hablar bien o buscar cómo que los demás hablen bien de mí, pues eso vuelve un elemento importante. Entonces ahí han aparecido los influencers, los youtubers que se utilizan inclusive en campañas digitales o campañas de redes para hablar bien de alguna cosa. Lo que pasa es que hay que hablar bien, pero hay que demostrarlo, porque posiblemente si tú vas a hablar bien y llevas gente y no cumple la promesa, te va a castigar el mercado y listo, te compra la primera, pero no te compra la segunda y de ahí ya perdiste el año. Entonces digamos que es importante tener una coherencia entre lo que yo digo, hago y pienso para que la gente sí efectivamente se vaya convencido de que esto me gusta y esto fue lo que recibí exactamente.
Bueno, profe, ya para ir cerrando este espacio de Mundo Sin Fronteras, algunos tips, consejos o recomendaciones muy, muy rápidas, muy breves para aquellos nuevos emprendedores, ¿no? Que quieren como mejorar su servicio o que esa empresa, ese negocio que van a poner, pues tenga un muy buen servicio de atención al cliente, o bueno, que sea realmente algo que no desaparezca por no estar pendiente del servicio como elemento estratégico, como es el tema del programa del día de hoy.
Sí, digamos que ahí hay varias cosas, pero digamos que uno podría pensar en que, primero de todo, si uno va a emprender, si uno tiene la capacidad o quiere hacerlo, o tiene ese deseo, yo siempre recomiendo, por favor, no vayamos a emprender por necesidad. Es decir, no vayamos a emprender porque es que no tenemos, porque nos toca, porque esa necesidad de tener dinero, esa necesidad de ganar plata, esa necesidad de que el resultado se dé rápido, nos va a llevar a la caboce, porque eso no funciona así. ¿Listo? Lo segundo, debe haber una clara orientación a servir. Las personas que no tienen esa clara orientación a servir, que se incomodan porque les dicen una cosa o les preguntan una y vuelven y les preguntan, o les incomodan porque les preguntaron sobre 5 o 10 cosas y no les llevaron ninguna, esas personas no tienen actitud de servir. El servicio es un elemento que nace, que se tiene en el alma, en el corazón, en lo más profundo de los seres, y que no se cambia simplemente por una mala experiencia con un cliente. No, uno siempre quiere servir y ese es un elemento importante. Hay que servir desde cualquier tipo de negocio, pero siempre servir, porque finalmente ese servicio es el que va a traducirse en ingresos, en rentabilidad para la empresa, en más clientes. Entonces ese es otro elemento importante, tener esa actitud de servicio y de servir. Otra tercera cosa es tratar de arrancar tratando de conocer muy bien y preguntándole a los clientes lo que nosotros conocemos como los insights, ese tipo de cosas que no todo el mundo ve, pero que le gustaría que pasara a los clientes, ¿sí? Entonces un cliente en un momento determinado simplemente se queja y dice, ay, no quisiera esperar tanto. Si no quiere esperar tanto, ahí hay un insight, porque ahí hay una cosa que uno tiene que en un momento determinado mejorar, y así puede uno lograr efectivamente una posibilidad de tener un buen negocio. Otra cosa que es importante para el tema de poder hacer negocios de ser servicio es arrancar inicialmente con algo relativamente pequeño en términos de inversión, no pensar en grandes cantidades, en grandes empresas, en grandes estrategias, en grandes activos productivos, sino que efectivamente se puede ir arrancando poco a poco para que efectivamente uno vaya conociendo mucho mejor cómo ir mejorando esa posibilidad, esa oferta de valor. Yo les digo una cosa, y esto como para ir cerrando, aparte de esos tips, mire, los servicios mueven mucho la economía. De hecho, hay muchas ventajas que tienen los servicios sobre los productos físicos. La rentabilidad es mayor, el tema de inversión inicial es menor. Yo, como les decía hace un rato, yo puedo arrancar un negocio de servicios con $0, no necesito tanto dinero, ¿sí? Claro, hay empresas grandes de servicios, pero yo podría comenzar una empresa de servicios sin absolutamente nada de capital y no pasa absolutamente nada. Hoy en día existen países que viven de los servicios. Aquí al lado nomás tenemos un país que antes, hace unos años era nuestro, que ahora no, Panamá, y es un país que es el país de mayor crecimiento y desarrollo económico de Centroamérica, y él vive a punta de servicios. Tiene un canal que presta servicios y cobra un peaje por eso. Tiene una infraestructura turística grandísima, importante, y cobra por eso. Esos son servicios. Tiene un sistema financiero que le gusta a la gran mayoría de las personas. Eso es servicio. Y tiene comercio, que eso es servicio. Entonces, todo eso mueve el PIB, el Producto Interno Bruto de la economía de Panamá, para dar algunos ejemplos. Y hay muchos otros ejemplos. Entonces, en ese sentido, yo los invito a que efectivamente pensemos mucho en desarrollar servicios, porque además los servicios permiten en un momento determinado satisfacer más a una persona inclusive que un producto físico. Tú vas y compras un par de zapatos y sí, muy bonitos, muy chéveres, pero ellos se van acabando, de pronto ya dejan de gustar, de pronto ya no combinan con lo que yo quería y pueden tener un final un poco ya, digamos, no tan bueno. En cambio, si tú le entregas satisfacción a una persona con un servicio, créame que eso se va a quedar mucho más grabado en la mente de la persona, te va a recordar y sobre todo hablando de servir, te lo va a agradecer mucho, mucho, mucho.
Sí, claro, se habla mucho de vender experiencias, ¿no? Hoy hacíamos un programa frente a veces uno va a regalar algo, ahorita en estas épocas de pronto de Navidad, de fin de año, va a regalar uno algo y se enrolla uno mucho encontrando el regalo perfecto. Entonces les decía yo, regalen una experiencia, un tiempo de calidad, un momento con esa persona que de pronto usted quiere. Llévela a un sitio diferente, no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿no? Llévela a algún parque diferente, a si puede, un viaje, qué sé yo. Bueno, un momento, regálele un momento, porque esos momentos son los que no se olvidan, y siento que esos momentos son mucho mejores que los regalos físicos, sí, que total. Mencionábamos. Y en este caso, pues, con el tema del servicio, pues, es claramente como que se puede acoplar mucho a ese tema.
Así es, perfectamente.
Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos entonces en este Mundo Sin Fronteras.
No, Arley, un placer para mí estar aquí y compartir estas experiencias, este conocimiento con los estudiantes y con toda la audiencia. Para mí específicamente servir es uno de mis elementos de proyecto de vida, y en la medida en que pueda servirle a mucha gente y cada día más, pues yo voy a estar muy, muy, muy tranquilo. Entonces, muchísimas gracias, y a la audiencia también un saludo muy especial. Espero que nos veamos nuevamente pronto. Gracias.
Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Si usted recién llega a esta transmisión, estuvimos hablando acerca del servicio como elemento estratégico. En segundos cerraremos esta transmisión en vivo para que usted pueda volver a ver la charla desde el principio. Recuerde que si quiere estudiar una carrera profesional, puede estudiar con nosotros Finanzas y Comercio Internacional en modalidad presencial o en modalidad virtual. Si lo haces en modalidad virtual, puedes terminar tu carrera en tan solo 2 años. Más información en www.urepublicana.edu.co. Y recuerda que además, para este nuevo semestre, puedes ahorrar hasta el 40% del valor de tu matrícula. Más información escaneando el código QR que ves en pantalla para agendar tu cita virtual, escribiéndonos vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada, o ingresando a nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Contamos con 9 carreras profesionales y 19 especializaciones interdisciplinares. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, y nosotros somos su emisora institucional, U Republicana Radio. Continúa con nosotros en www.republicanaradio.com.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.